Cero Región de Murcia.
En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
Los afectados por el brote de salmonela en La Manga preparan una demanda colectiva contra el Hotel Cabana. Muy buenas tardes. La región que lidera, por cierto, la incidencia de salmonelosis en España. ¿Por qué? Pues por el calor que tenemos. Pues de esta manera, liderando este o esta incidencia, volvemos a estar en el punto de mira, ¿no? Tras el brote del Hotel Cabana, del que también vamos a hablar dentro de un momento con una afectada. En este momento con 9 pacientes aún ingresados y críticas de los clientes por la gestión del establecimiento. Luego lo van a escuchar, porque vamos a hablar en un momento, como decíamos, con una afectada. Ella no exactamente, sí su marido, que sigue ingresado por segunda vez. En cuanto al tiempo, no se descartan tormentas aisladas con polvo en suspensión, tormentas que pueden producirse con depósitos de barro. En concreto, para esta jornada se esperan 37 grados de máxima en la ciudad de Murcia, en la Vega del Segura, y 33 en el noroeste y el altiplano. Y usted dirá, ¿salgo a la calle con mascarilla o no? Depende de dónde, porque la calidad del aire es desfavorable en Lorca. Aquí se necesita mascarilla, igual que en La Aljorra y Mompeán. Regular en los barrios murcianos de San Basilio y Ronda Sur, también Alcantarilla y Jumilla. Y en el resto, la calidad del aire es razonablemente buena. Bueno, hemos llegado de esta manera a las 12 del mediodía, 22 minutos, y ya lo decíamos, hoy arrancamos con una preocupación que nos obliga de lleno a seguir hablando de ello, de esa bacteria, de la salmonela. Y después de haber conocido, fíjense en el dato, que nuestra región aparece en el mapa de las intoxicaciones alimentarias. No lo decimos nosotros, lo dice un estudio, la página web del Instituto Carlos III. Un brote masivo, del que ya están informados, de salmonela en el Hotel Cabana, en La Manga, pues ha dejado ya más de un centenar de afectados. Y esto no es casualidad. Nuestra comunidad, año tras año, figura a la cabeza de España en incidencia de salmonelosis. Fíjense, en 2021 y 2022, en estos dos años, lideramos la estadística. Y en 2023, solo Cantabria nos superó. Todo indica que con episodios como el de este pasado fin de semana seguiremos en los puestos de cabeza, me temo, que este año también. Y la verdad es que no hablamos de un tema menor, porque la salmonela no solo se contrae en restaurantes, en hoteles, la mayoría de intoxicaciones se producen precisamente en nuestro hogar. Y además sucede por una mala manipulación de los alimentos. Huevos crudos, carnes poco hechas, refrigeraciones deficientes, todo esto en una región que está castigada continuamente, permanentemente por el calor, que multiplica su riesgo. La prevención, la educación sanitaria, la higiene en la cocina siguen siendo nuestras armas más eficaces para luchar contra esa bacteria. 9 personas, decía, están ingresadas, continúan ingresadas, a no ser que ahora, que hace un momento alguna de ellas haya sido dada de alta por ese brote, como decíamos, en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Entre ellos hay niños, 3 niños, hay una mujer también en la Risaca. De momento la Consejería de Salud confirma que todos están evolucionando favorablemente, pero la indignación de los clientes afectados crece. Y ya son varios los que se están planteando una demanda colectiva contra el establecimiento. El 061 tuvo que desplegar un improvisado hospital de campaña para atender la emergencia el pasado sábado. Luego van a escuchar cómo relata una afectada lo que sucedió en ese hotel. Y es que el calor, además de favorecer estas intoxicaciones, pues también nos deja otro dato preocupante, porque en apenas una semana 13 personas han perdido la vida en la región de Murcia precisamente por causas directamente vinculadas a la última ola de calor. Desde el 1 de junio ya son 21 fallecimientos por las altas temperaturas. Si seguimos así, podríamos incluso duplicar las cifras del pasado verano. El calor, o ese golpe de calor que produce arritmias, infartos, crisis respiratorias, infecciones estomacales, el calor mata. Y atención, porque la EMET lo confirma, la ola de calor más intensa de la historia de España la hemos vivido este año, este verano. La que hasta ahora se fijaba en el verano de 2022 ha quedado pulverizada por la que hemos sufrido este 2025, este verano. Un récord triste, histórico y parece ser que letal. Pero hoy también queremos abrir una ventana, si les parece, a la ilusión. Se acercan las fiestas y vuelve uno de los símbolos de la Feria de Murcia. O al menos está haciendo, ¿no? Está siendo ya un símbolo desde hace unos años. La gran noria panorámica en el plano de San Francisco, un icono ya de nuestra ciudad, que se ha convertido en una tradición para murcianos y visitantes y que estará en marcha del 4 al 16 de septiembre, porque llega la feria. Va a haber descuentos, va a haber horarios ampliados y sobre todo la oportunidad de contemplar Murcia desde lo más alto, como lo ha explicado el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Murcia para Onda Cero, Diego Avilés. Vamos a escuchar a Diego hablando al concejal sobre esta noria.
Una noria que viene para poder ofrecer a los murcianos unas vistas privilegiadas de la ciudad de Murcia durante la Feria de Murcia, con vistas al barrio del Carmen, a la catedral, al puente de los peligros, al río, como no, también a los huertos del Malecón y al casco histórico de nuestra ciudad de Murcia. Una oportunidad que solamente se celebra y que puede ocurrir durante la Feria de Murcia, y por lo tanto pues invito a los murcianos a que aprovechen la oportunidad para poder hacerlo. La noria estará en uso desde los días 4, desde el día 4 hasta el día 16, es decir, durante toda la Feria de Murcia. Será inaugurada el próximo día 4 con un espectáculo musical a partir de las 9:30 de la noche. Y bueno, pues las características ya las conocéis. Es una noria única en nuestro país. Tiene 30 metros de altura, cerca de 30 góndolas, pero sobre todo lo que la identifica y lo que la hace especial son las características de sus góndolas. Son góndolas con vistas 360, totalmente acristaladas, acondicionadas, con aire acondicionado, con hilo musical.
Pues así arrancamos hoy, con la mirada puesta en la salud, en la prevención, en el calor que nos golpea y en la ilusión que ya gira sobre la Feria de Murcia. Martes 26 de agosto de 2025 arranca Más de Uno Murcia. Y ahora la previsión del tiempo para la jornada de este lunes y también de mañana martes. Vamos a ver si va a continuar el calor. Sigue siendo verano, no lo olviden.
Muy buenas tardes. Este martes en la región de Murcia tenemos cielo poco nuboso, aumentando la nubosidad de evolución en sierras del norte, donde no se descartan tormentas aisladas que pueden dejar depósitos de barro debido a la presencia de calima. Hoy suben las temperaturas diurnas, máximas que van a alcanzar los 37 grados en Murcia y Lorca, 36 en Caravaca de la Cruz, 35 en Yecla y Mazarrón, 33 en Cartagena, 31 en Águilas. Mañana miércoles tendremos cielo poco nuboso, aunque volverán a crecer nubes de evolución por la tarde en sierras del norte, sin descartar tormentas aisladas que dejarán más depósitos de barro. Asimismo, las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán. Se prevén máximas de 37 grados en Murcia, 36 en Caravaca de la Cruz y Yecla, 35 en Lorca, 32 en Cartagena y 31 en Águilas y Mazarrón. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Temperaturas ahora mismo 32, la más alta en toda la región, 31 tienen en Jumilla, en Mula, Cejín, Caravaca, Calasparra, 30 en Yecla, en Bullas y también en Moratalla. En directo seguimos hasta que sean exactamente las 2 desde Más de Uno Murcia. A las 2 menos 10 llegará la información regional y ahora toca nuestra sección ¿A quién no le va a gustar? Vamos a viajar al corazón de los años 80 para reencontrarnos con una de las joyas más emblemáticas del pop español. Hablamos de Cruz de Navajas, una canción que forma parte del álbum Entre el cielo y el suelo, que publicó Mecano en el año 1986, tal vez el mejor álbum de la formación. Este disco marcó un antes y un después en la carrera de este grupo, consolidando su estilo más maduro y narrativo. Cruz de Navajas, un ejemplo perfecto, una historia urbana, casi cinematográfica, que nos habla de la rutina, del desencanto, de la tragedia cotidiana. La letra la escribió José María Cano y presenta a un Mario y a una María, los dos protagonistas, una pareja atrapada en la monotonía hasta que un giro inesperado lo cambia absolutamente todo. 39 años acaba de cumplir esta canción que hoy recordamos en Más de Uno Murcia y que era presentada por vez primera en la radio hace 39 años.
Pues a mí me gustaría hacer con Cruz de Navajas, esto es una, además esto es una primicia, pero me encantaría, y a lo mejor existe la posibilidad, ¿no?, de hacer un vídeo, por ejemplo, con Carlos Saura, con Antonio Gades, porque sería total.
¿A quién no le va a gustar?
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalena es del sexo convexo, luego al trabajo.
Mario, que no sabe con quién estaba su mujer.
Ay. No sé si te inspiró esto para poner el nombre de tu hijo.
Que va, para nada. No.
Porque está del 80 y qué.
86.
Sí. Bueno, tu hijo es del 90 y algo, ¿no?
30, sí, claro. Es Pokémon.
De la generación Pokémon.
El año que viene esta canción va a hacer 40 años.
Madre mía, me acuerdo que compré ese disco yo.
Claro, sí. Entre el cielo, para mí es el mejor disco, de Cano,
vamos, sin duda.
Sin lugar a dudas.
Vamos, es que la cara A y la cara B eran buenísimas todas las canciones.
Todo.
Es que nosotros comprábamos cara A y cara B, vinilo. Y era azul, me acuerdo que era un azul oscuro, la portada, no me acuerdo exactamente, pero era un azul
estaba
oscuro.
Estaba virado en azul.
¿Verdad?
Sí.
Fíjate, cierro los ojos y recuerdo ese disco. Y yo creo, lo tengo en casa y no está rayado, yo creo que todavía está en buenas condiciones. Y lo habré puesto infinidad de veces.
Yo también tengo que tenerlo por ahí, el disco, el vinilo. Y en buenas condiciones también, seguro.
Qué maravilloso.
Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente, la que más dolió. En plena ansiedad, roban y matan a Mario.
¡Ay! ¡Ay, que me quedo muerta! ¡Ay!
Onda Cero, Región de Murcia. Tu radio.
¡Ay!
Ángel Alonso, de nuevo.
Muerto, me queda muerto.
Me quedo muerto.
El noticiario, como dice la canción de Mecano. Vamos con el noticiario que tenemos aquí.
¿Has fijado cómo pone la canción? No pone muy bien en la prensa, porque dice que la cuchillada la recibió en la frente, en el lado, creo, y otra más en el noticiero. Mario, en el noticiero. O sea, esa
noticiero.
La tercera puñalada se la inventaron.
Bueno, también puede interpretarse como que hacerlo público les dolió mucho también.
Nunca se sabe.
Yo entiendo que cuando uno es el protagonista de la noticia y cuenta la noticia, gracia no te hace. Bueno, pero lamentablemente hay que contarlo. Muchas veces hay que contarlo. En cuanto a las noticias, tenemos a la diputada regional de Podemos, a María Marín, que ha llamado este martes a los ciudadanos de la región de Murcia a respaldar los productos locales y a dejar de comprar los procedentes de Estados Unidos. Todo ello después del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos por el tema de los aranceles. Pero ya saben que nos va a salir un poco caro el asunto.
Deje las hamburguesas y tómese una buena morcilla, hombre.
Hombre, por favor, ¿dónde vamos a compararla? El gobierno, me haga usted la boca agua, que no es momento ahora mismo de pensar en las morcillas. Son las 12:37, no hemos almorzado y...
Es que a la gente le gusta echarse una morcilla a la boca.
Sí, de Burgos.
Claro.
Hay algunas que son de Burgos, otras de otros lados. Bueno, el gobierno regional que ha puesto en marcha un plan de protección de riqueza vegetal del Parque de Sierra Espuña. Como ven, no quiero empezar por los sucesos, porque tenemos bastantes sucesos. El último dato que tenemos sobre la intoxicación de un centenar de clientes en Hotel Cabana del Mar Menor confirma 9 personas ingresadas y 3 de ellos son niños. Luego creo que tienes a uno de los familiares de afectados, sí. Y luego, bueno, vamos a escucharla atentamente y resumiremos lo más destacable que dice en esa entrevista que le vas a llevar a cabo dentro de unos minutos. Luego les contaremos que un joven ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de introducir billetes falsos de 100 euros en distintos comercios de Murcia. Un incendio declarado esta pasada noche en una empresa de procesado de almendras de Bullas ha sido sofocado afortunadamente sin daños personales, pero sí que ha habido numerosos daños materiales que luego les contaremos. Un hombre de 67 años de edad ha fallecido ayer por la tarde tras ser rescatado del agua en Lopagán. Iba en un bote y finalmente pues ha perdido la vida. Bueno, de estos y otros asuntos hablaremos a las 2 menos 10. Hasta luego.
¿Cómo es un choricillo? Son manchegos como yo, están muy ricos.
Tenemos que
más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Primer asunto de todo, estamos muy pendientes de la recuperación de las personas afectadas por salmonela en un hotel de La Manga. Son 9 los ingresados a esta hora. Y bueno, vamos a hablar de este asunto porque los afectados se plantean llevar a cabo una denuncia común y ante ese brote que afectó, como decíamos, a más o a unas 100 personas. Rocío estuvo en ese hotel, aunque ella no se contagió, pero sí lo hizo su marido por esa bacteria. Con ella vamos a hablar. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rocío, ¿cómo está tu marido en primer lugar?
Pues ayer ingresó por segunda vez en la UPI, que es la unidad de preingreso ya, porque está mal, está bastante mal. Nuestra vacación ha sido ir de la cama al bate, del bate a la cama. Y yo pendiente a él, que gracias a Dios estoy fuerte, ¿vale?
Usted no estuvo afectada, pero usted no se contagió, por lo que
yo
veo.
Yo no he sido afectada porque eso se trata de un alimento que están haciendo mención todos los afectados de salud, ¿vale? Están haciendo mención sobre ese alimento, que fue unos canelones.
Se habla de canelones, se habla de pescado, la cuestión es que está siendo
investigado. Los canelones estaban al lado del los canelones estaban al lado del pescado y al lado de arroz, porque otras personas dicen que comían arroz también. Y yo digo que el mismo cubierto de los canelones lo cogieron para el pescado y para el arroz. Y ahí ya iba infectado eso. Esto ha sido un cruce de contagio. De alimentos. Han sido contagiados.
Rocío, ¿nos puedes comentar
¿Cómo comenzaron los hechos? Ustedes, esto sucede el sábado, van a comer y a partir de qué momento empiezan a sentirse muchas personas, imagino, coincidiendo y ya se dan cuenta de que hay un brote y tienen que llamar a los servicios de emergencias e incluso instalar allí un hospital de campaña. ¿Cómo sucede todo?
Pues esto sucedió el sábado por el mediodía, cuando comieron este alimento intoxicado. A las 7:15 de la tarde estábamos en la playa. Hablo por mí, porque yo el resto no sé dónde estaba, ¿vale? Y empezó a encontrarse mal. Nos fuimos al hotel, yo creía que era algo personal, nos fuimos a la habitación. Bueno, pues se pasará, será momentáneo. Al día siguiente, por la noche la pasó fatal, al día siguiente bajo recepción. Como que intentaban ocultar qué es lo que estaba pasando, porque a mí en ningún momento me dijeron que había más gente mal. Pero yo al subir en el ascensor, entra un portugués y luego ya entra en otra planta otro portugués diciendo que estaban mal de la barriga. Y claro, ahí me di cuenta, empecé a llamar a vecinos a puertas por puertas de las habitaciones y se ve que no era solo mi marido afectado, que estaba casi todo el hotel infectado. Todo el hotel, verán, tampoco era las familias completas, era quien había ingerido esta alimentación intoxicada, ¿vale? Entonces, pues, procedía ahí al pedir responsabilidad civil, no, el número de policía no nos daban, el hotel no estaba preparado para estas circunstancias, y lo entiendo. Pero sí que es verdad que ellos, sabiendo ya que había un número de personas afectadas, ellos deberían de haber activado un plan de emergencia para todos los que estaban instalados y los que tenían que venir posterior a hacer check-in. Deberían haber enviado un SMS digital automático con lo que estaba pasando. Es verdad que sí que implantaron allí en una zona como un hospital, ¿vale?, con sanitarios que atendieron muy bien, pero claro, esto fue a fuerza de que yo dije que no era solo un afectado, que no solo hacía falta una ambulancia, que ahí lo que hacía falta eran muchos médicos, porque se estaban deshidratando. Vinieron una primera vez al hospital, estuvieron ingresados, ¿no?, a mediodía en observación y ayer mismo tuvieron que ingresar de nuevo. Yo sigo instalada en el hotel porque yo soy de fuera y yo no me puedo hacer muchos kilómetros y volver todos los días. Yo soy de Sevilla, yo no soy de Cartagena.
¿Cuánto tiempo llevaban de vacaciones cuando sucedió todo? ¿Estaban ya terminándolas o acababan de llegar?
A ver, yo contraté, por la agencia que contraté, no me dejaban más de 4 días, porque yo pensaba quedarme aquí más tiempo. No me dejan más de 4 días. Digo, bueno, estamos unos días con la familia y luego nos vamos a otro sitio, que pensábamos decir que las vacaciones en otro sitio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo llegué el viernes por la tarde, a las 5:00 p.m. Mi entrada era a las 4:00, por circunstancias llegué a las 5:00, ¿vale? Y yo lo único que he disfrutado ha sido la tarde del viernes, ¿vale?, con la mañana y el día
del sábado.
La mañana del sábado. Perdón. Porque la tarde ya él se
ahora,
portaba mal.
¿Y el hotel se ha comprometido a devolverles el dinero?
No, estoy pidiendo responsabilidad civil. Tengo hecho un grupo de WhatsApp, porque yo no me pedí la circunstancia, digo, teléfono y quien vayáis viendo que están mal, el teléfono al grupo para poner una demanda en común al hotel. Y en caso de que el seguro de responsabilidad civil no se quiera hacer cargo de eso, pues con demanda al seguro, ¿vale? Demanda al hotel o demanda al seguro, si no se responsabiliza. Yo ayer estuve hablando con el director, ya por fin salió, porque los primeros días no salía, no dio la cara para nada. Ayer sí me la dio a mí, pero al resto no. Dijo que, bueno, ayer dijo que la póliza era de General, ¿vale? Pero el número de póliza en ningún momento no lo han dado. De hecho, se lo negaron a otros afectados. Yo hoy he dicho que, por favor, que es una póliza, que esto se trata de un siniestro y que este siniestro, bueno, es como un siniestro mar, de hogar o de auto. que es una póliza que lo tienen que dar porque es que Salud Pública está pidiendo este número de póliza, porque no se hace cargo, Sanidad no se hace cargo de los ingresos afectados en el hotel, ¿vale? Están ingresados, pero está pidiendo al hotel los daños que ha ocasionado esto. Sanidad también ha entrevistado hoy a los afectados y le han dicho que se van a mover, que van a investigar de dónde viene.
Bueno, esa es la situación, por tanto no descartan o van a tomar medidas conjuntas, ¿verdad?
Efectivamente, vamos a tomar una demanda en común con todos los afectados y vamos, yo quieta no me voy a quedar. Yo lo siento mucho por el hotel, por la dirección del hotel que ha sido poco resolutiva. Y conociendo el tema digitalización lo veo un poco atrasado en ese aspecto. Lo veo bastante atrasado en ese aspecto. El hotel no está digitalizado. El hotel debería de tener, igual que hay otros hoteles que no lo mandan, igual que hay otros hoteles que mandan SMS para valorar los cuando sales del hotel, valorar la estancia, valorarlo todo, no tiene nada de eso.
Bueno, su marido sigue ingresado entonces, me ha dicho.
Mi marido sigue ingresado.
Bien, y ahora estos días que está usted en el hotel, ¿esto quién lo paga? ¿Lo se tiene que hacer cargo usted también?
Pues yo le he dicho que no pago nada.
Pero sigue alojada entonces, ¿verdad?
Yo sigo alojada allí, sí.
Bueno,
yo
pues
debería
nada.
Yo debería haber salido allí a las 12. Y dije que me activaran la tarjeta, que no me... De entrada, porque es que yo no me iba. Pero yo, igual que yo, hay más personas. De Madrid, portugueses... Bueno, esto
o sea,
ha sido...
hay más
desastre,
personas que siguen en la misma situación, que ya han terminado sus vacaciones, tenían que haber salido y que se niegan a salir.
Efectivamente. Que nos negamos a salir, pero por las circunstancias. A ver, ellos nos están mandando incluso el desayuno. Bueno, el desayuno han empezado mandándolo hoy a las habitaciones para que no bajáramos. Pero claro, yo es lo que he dicho, digo yo, aquí en el hospital ya de comer no me pongáis porque es que no me mandéis de comer. No voy a comer nada desde el hotel. Más que no, es que me niego. Yo ya estoy que, aunque entre cosas externas, yo ahí hay un contagio de algo y sobre todo le hago mucho hincapié a los conductos de lavavajilla. El lavavajilla limpia a salpicones. Salpica como resto de suciedades que tenga la vajilla, pues así, así porque he cogido muchos vasos y los vasos estaban no tenían higiene. Es que no tenían nada de higiene.
Ya, bueno, ahí lo dejamos. Rocío, muchísimas gracias, ¿vale?, por haber contado para Onda Cero cuál es la situación de este hotel y de estos 100 personas que han sido afectadas por ese contagio por salmonela.
Muy bien.
Gracias, mucha suerte, Rocío, y que se recupere
gracias,
pronto su marido.
Ustedes.
Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Vamos a saludar, si me lo permiten, a los oyentes de Onda Cero Cartagena también para hablar de agua, un recurso esencial, porque si hay algo que usamos todos los días, casi sin pensarlo, es el agua del grifo. Pero detrás de ese gesto, de algo tan cotidiano, hay una gestión compleja, innovadora y profundamente comprometida, ¿no?, con el medio ambiente. Y en este contexto, Hidrogea, empresa que abastece a más de 1 millón de personas solo en la región de Murcia, pues ha querido estar presente estos días en The Ocean Race Europe como partner de sostenibilidad. Ahí están hasta el día de hoy con un stand, han hecho charlas, mesas redondas que nos invitan a reflexionar sobre el futuro del agua. Y además, como yo decía, que hoy concluyen. Y ahora sí, saludo a Juan José Alonso, que es consejero delegado de Hidrogea, a quien damos la bienvenida a más de uno Cartagena y Murcia. ¿Qué tal, Juan José Alonso? Muy buenas tardes, es un placer tenerte en este espacio de radio. Ayer lo intentamos, pero fue imposible.
Buenas tardes, el placer es mío y disculpadme que ayer no pude conectarme porque efectivamente tenemos una actividad tan intensa en el stand de Hidrogea en la Ocean Race que finalmente no pude llegar a tiempo.
Bueno, ¿cuál es la agenda de este martes a partir de la 1 de la tarde? La agenda de despedida de la Ocean Race.
Bueno, pues hoy se clausura ya la Ocean Race. Es el cuarto día de celebración de esta fiesta de los océanos. Y ya nos queda poquito por hacer. Va a estar un rato más abierto el stand de Hidrogea, pero ya hemos terminado con las mesas redondas que hemos celebrado estos días. La primera fue centrada en los aspectos científicos que tienen que ver con el agua y con el mar. Tuvimos también asociaciones ecologistas, muy interesante. La segunda y tercera mesa que hemos tenido ha sido la de los alcaldes y alcaldesas de la región de Murcia, que han venido al stand de Hidrogea a contar los proyectos de sostenibilidad que están implantando en sus municipios para proteger los cauces de agua, los ríos, los afluentes y sobre todo el mar menor y el mar mediterráneo.
O sea, han participado en la jornada de hoy, esta mañana, los alcaldes. Ellos han propuesto, ustedes les han, no he terminado de entender, han explicado proyectos que están llevando a cabo conjuntamente. Entiendo,
claro,
¿no? ¿Y cuáles son algunos de esos proyectos, si es posible?
Bueno, pues por no alargarlo mucho, mira, a mí me gustaría mucho contar el proyecto que ayer explicó Paquiterón, la alcaldesa de Alcantarilla, que es el Parque del Soto. El Parque del Soto está situado a las orillas del río Segura, junto al municipio de Alcantarilla, en el punto más bajo del casco urbano. Y este parque lo que va a albergar en sus entrañas es un tanque de tormenta que va a recibir hasta 10.000 metros cúbicos de las primeras aguas de lluvia más contaminadas para evitar que lleguen al mar Mediterráneo, efectivamente a través del río Segura. Es decir, es un tanque de retención de aguas pluviales que después se envían a la depuradora, se regeneran, se utilizarán en riego agrícola y evitaremos que ese agua que lleva todos los arrastres de las primeras lluvias llegue al río Segura y finalmente al mar Mediterráneo.
Qué interesante.
Y no solamente esto, sino es que este parque, como está situado a las orillas del río Segura, en una zona que está protegida como huerta de la región de Murcia, va a albergar en su superficie una muestra de la huerta tradicional de la región. Y va a quedar muy cerquita del Parque de la Huerta, del Museo de la Huerta de Alcantarilla, formando todo un conjunto relacionado con la huerta.
Dentro de las presentaciones que se han hecho también por parte de Hidrogea, sé que están trabajando en el proyecto Cartadi o en Aqua 3, y a mí me gustaría, si es posible, que nos explicara brevemente en qué consiste también y de qué manera está contribuyendo Hidrogea a lo que es la sostenibilidad, ¿no?, del agua. Ya hemos escuchado, por ejemplo, uno de esos proyectos en los que va a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Alcantarilla.
Sí, pues los proyectos Aqua 3 y Cartadi son proyectos que han sido financiados por el Ministerio de Transición Ecológica de fondos europeos, el PERTE de Digitalización, los fondos Next Generation. En el conjunto de la región de Murcia hemos logrado que nuestros ayuntamientos reciban más de 20 millones de euros de subvención que se van a emplear principalmente en la digitalización del ciclo integral del agua. Y esto, si lo traducimos en cómo puede ayudar a mejorar la calidad del agua de nuestros cursos fluviales y del mar menor o el mar mediterráneo, pues por ejemplo, estos proyectos incluyen la realización de planes integrales de gestión del saneamiento para evitar los riesgos de desbordamiento de la red de alcantarillado o de la red de pluviales hacia el medio receptor. O por ejemplo, también nos van a permitir instalar sensores que van a controlar en tiempo continuo la calidad del agua residual que circula por las redes de alcantarillado, especialmente en los polígonos industriales, para detectar vertidos industriales que incumplan la normativa de vertidos y que puedan poner en peligro la depuración de las aguas residuales y de esa forma evitar daños al medio receptor. Estas son algunas de las medidas que incluimos dentro de estos proyectos de digitalización. También hay otra serie de medidas que van encaminadas al ahorro del recurso hídrico, al ahorro del agua, mejorar la eficiencia de las redes, sectorizando y telecontrolando a través de distintas tecnologías la red de agua potable y de esa forma evitar que se pierda agua en el subsuelo.
Bueno, estamos hablando de agua, de proyectos, de trabajo, de investigación. Lo hacemos con el consejero delegado de Hidrogea, que están participando. Hoy cierran, ¿no?, esta importante cita que ha tenido y que se ha convertido en todo un hito con la llegada, con la escala hasta Cartagena de la Ocean Race Europe. y allí han estado trabajando muchísimo estos 4 días de manera muy intensa para dar a conocer y para generar también debate, que nos parece muy interesante. Casi ya para concluir, Juan José, el agua se ha convertido en nuestra región, yo creo que prácticamente en el mundo se está convirtiendo en un auténtico reto. Y ahí me gustaría, desde tu punto de vista, que nos explicaras cómo van a ser las ciudades del futuro ante lluvias cada vez más escasas y cómo trabajáis desde Hidrogeano ese futuro.
Pues mira, yo creo que el futuro de las ciudades va a estar muy condicionado por los efectos negativos del cambio climático. Esos efectos negativos del cambio climático principalmente van a ser la escasez de precipitaciones a lo largo del año, es decir, que vamos a vivir una permanente sequía y esto nos va a obligar a depender cada vez más del agua desalada, de ahí la necesidad de proteger los océanos y el motivo por el que estamos en la Ocean Race. En estos momentos ya la región de Murcia se abastece hasta en un 46% de agua desalada procedente del mar Mediterráneo. Otro de los efectos negativos que tiene el cambio climático sobre las ciudades es el incremento de las temperaturas, el incremento del número de noches tropicales y noches tórridas, y por lo tanto hay que luchar contra este efecto de las islas de calor en las ciudades. Y la mejor forma de hacerlo es a través del agua, no solamente porque los ciudadanos dispongan de agua suficiente para refrigerarse, para beber, sino también para que podamos aumentar las superficies verdes de las ciudades, tener más sombra y de esa forma poder bajar las temperaturas de las ciudades. Y el último, bueno, otro de los efectos negativos que van a tener, que ya estamos sufriendo con el cambio climático, es el aumento de las danas, del riesgo de inundación, y por lo tanto hay que prevenir y actuar con antelación frente al riesgo de inundación de dos formas: disponiendo de los mecanismos de seguimiento de la evolución del riesgo de precipitación para poder avisar a la población, y esto lo estamos haciendo desde el centro Dinapsis, donde tenemos personal 24 horas, 7 días a la semana, vigilando lo que ocurre en la red de alcantarillado, de pluviales, cómo evolucionan las tormentas, y de esa forma coordinarnos con Protección Civil, bomberos y los ayuntamientos, y gestionar lo mejor posible los episodios de fuertes inundaciones, como hicimos en la Dana del 19, o en distintas tormentas que hemos tenido posteriormente en algunos municipios de la región de Murcia.
Siempre es interesante hablar con el consejero delegado de Hidrogea, porque detrás de esto que ha explicado hay mucho trabajo y mucha investigación. Muchísimas gracias una vez más a Juan José Alonso y le mandamos un fuerte abrazo. Enhorabuena por la labor que han destacado en la Ocean Race que hoy concluye. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y desde aquí invitar a los ciudadanos que todavía no se hayan pasado por Cartagena, por el puerto de Cartagena, a visitar The Ocean Race, a que lo hagan. En el stand de Hidrogea podrán conocer otros proyectos realizados por otros ayuntamientos de la región, como Jumilla, Beniel, las Torres de Cotillas, Torre Pacheco, que son muy interesantes y merecen la pena. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Onda Cero Murcia sigue creciendo contigo. En la segunda ola del EGM 2025, Onda Cero Murcia consolida su crecimiento y se posiciona como una de las emisoras más escuchadas en Murcia. Más oyentes, más confianza, más cerca de ti. Lideramos en tramos clave del día como la mañana, el mediodía y la tarde. Superamos a la competencia en más de 20 franjas horarias y seguimos sumando oyentes que eligen cercanía, información y entretenimiento de calidad. Porque cuando eliges Onda Cero, eliges una radio que te escucha, te informa y te acompaña. Onda Cero Murcia, la radio que crece contigo.
¿Qué hacemos ahora? Pues faltan segundos, 15 segundos para que alcancemos a la 1 de la tarde. Llega el boletín, escuchamos la información nacional y en 5 minutos estamos de vuelta desde Más de Uno en Murcia. Hasta ahora mismo.
Onda Cero, Región de Murcia.
Y ahora tiempo para el deporte, unos minutitos con Gonzalo Corral. Muy buenas tardes, Gonzalo.
Muy buenas tardes, Julián.
A las 2 de la tarde, a través de la app y a través de la web, ¿qué tipo de información nos vas a contar?
Pues vamos a hacer un repasito a lo que ocurrió ayer, porque en tenis esta madrugada Carlos Alcaraz, pues que empieza ganando en el US Open ante Aurelio Pelca, 4-6, 5-7 y 4-6, supera al gigantón de 2-11 y estará en la segunda ronda ante el italiano Mattia Bellucci. Y lo que ha dado que hablar no ha sido el partido en sí, ha sido incluso el nuevo look del tenista, que aparecía con esa cabeza rapada, que según él fue un error de su hermano, que le cortó mal el pelo y dijo, ¿cómo lo solucionamos? Pues venga, tiramos de maquinilla para adelante y te rapamos al cero. Así que Carlos Alcaraz estará en esa segunda ronda del US Open. En fútbol, Flacus, que estamos pendientes si hay acuerdo o no entre clubes, porque ahora dicen que el Castellón pide 800.000 euros y el Real Murcia había hecho una oferta inicial de 500.000. Así que veremos si esto termina en buen puerto. Dicen que sí, que a lo largo de esta semana será oficial su fichaje. Y mañana, presentación de la nueva tienda del Real Murcia en el Corte Inglés. En segunda federación, el Lucan Murcia, que ha hecho también oficial la llegada de otro jugador, Mohamed Mitsian, el delantero procedente del Mérida. Miguel Martínez nos contará más sobre este fichaje a partir de las 2 de la tarde en Onda Deportiva. Y en baloncesto, presentación esta mañana de The Julius, el base americano que se incorpora a la disciplina del equipo de Sito Alonso. Fue, de hecho, el segundo fichaje de este mercado del equipo universitario. Así que equipo y temporada ilusionante. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia Costa Cálida, pues que tiene hoy un amistoso en el pabellón Príncipe Felipe de San Javier ante el equipo brasileño el Corinthians a las 8:30 de la tarde, entrada gratuita para todos los aficionados. Ampliaremos toda esta información, Julián, a partir de las 2 en Onda Deportiva.
Oye, que si hay que recomendarle un peluquero a Carlos Alcaraz, yo se lo recomiendo. Y si hay que hacer una recolecta para que vaya al peluquero y no sea su hermano el que le corte el pelo, pues se hace.
Sorprendió, ¿eh? Ha sido un nuevo look. No sé si lo has visto, Julián, pero se ha quedado rapado.
Hasta las ideas se le ven.
Sí.
Es el mejor. Muchas gracias.
A ti, Julián.
Hasta luego. Durante los últimos días, Cartagena ha sido el epicentro de sostenibilidad, de innovación, de compromiso medioambiental, gracias precisamente a la escala de Ocean Race Europe. Y bueno, hay que hablar, o hay que seguir hablando de Hidrogea, que yo creo que ha tenido, por lo que nos decía hace un momento su consejero delegado, un papel protagonista, ¿no?, en este gran evento internacional, y que hoy despide a los regatistas. Desde el sábado pasado, el stand en el Ocean Life Park ha recibido a miles de visitantes, el stand de Hidrogea, de autoridades, de expertos. Esta mañana han pasado por ahí muchos alcaldes para explicar sus proyectos, y nosotros vamos a hacer un resumen, y lo hacemos con la directora de comunicación, sostenibilidad y acción social de Hidrogea, Eva Franco, que va a estar un ratito en este tiempo de radio. ¿Qué tal, Eva Franco? Un honor tenerte con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, Julián. El honor y el placer siempre es mío.
Agotador, porque ayer te veía que ibas de un lado para otro con muchísimo trabajo. Intenso, pero supongo que interesante, ¿no?
Sí, han sido días muy intensos, pero sin duda ha merecido la pena. Y ha merecido porque Hidrogea hemos intentado que este evento, que es tan importante para Cartagena, por supuesto, también llegara a más municipios de la región de Murcia, un municipio, muchos de ellos, de interior. Hoy, por ejemplo, hemos tenido como representantes de esos municipios alcaldes pues de Cieza, Cejín, Jumilla, ha estado Murcia en dos ocasiones. Bueno, es una manera un poco de acercar también algo que tiene que ver mucho con el mar, pero también con el agua, y al final esto es un ciclo cerrado. Lo que hagas en un río, por ejemplo, en el municipio de Cieza, al final también llega al mar, con lo cual, aunque hay municipios que parece que están muy alejados de los mares y los océanos, estamos todos conectados, con lo cual ha sido un poco el acercar esta carrera y el agua en general pues a toda la región. La verdad es que bueno, estamos muy contentos, y no solamente pues hemos escuchado a los alcaldes hablar de cómo gestionan el ciclo integral del agua en sus municipios, cómo dan soluciones de abastecimiento pues en municipios, imagínate, como Jumilla, que no tiene trasvase, no tiene río, pues cómo dan soluciones pero también hemos tenido una mesa de expertos y nos parecía fundamental poder dar, ser una plataforma de divulgación para lo que están haciendo todos esos expertos, expertos en océanos, expertos como Pedro García de Anse, Francisca Casalduero, que es doctora en biología y catedrática de la Universidad de Alicante, o los investigadores de la UMU y de la UPCT. Una de ellas, María Pozo, que está haciendo una investigación súper interesante en temas del tiburón y temas de pez raya, que tenemos mucho en Cabo de Palos, y muchas veces lo desconocemos, nos contaba datos tan ajenos a lo que es la población, pero tan interesantes como que el tiburón, además de que no le gusta comer carne humana, que no son tan peligrosos, hay tiburones, una raza, una especie de tiburón, que vive 400 años. Los primeros hijos los tienen a los 100 años. O sea, son cosas, la verdad, es que muy curiosas, y también nos damos cuenta que la población en general somos grandes desconocedores de nuestros mares.
Sin lugar a dudas, con el dato que acabas de poner sobre la mesa, vamos, lo desconocía totalmente, y seguro que los oyentes, muchos de ellos también.
Yo no tenía ni idea, y por eso realmente comentaron, bueno, es que muchos de los tiburones que vemos aquí ya los vieron nuestros abuelos. Entonces le pregunté a María Pozo, que es la experta, es una chica joven, y la verdad es que es un talento de la región de Murcia, que es una gran investigadora. Allí juntamos a la veteranía, por ejemplo, de Francisca Casalduero, que es de Lorca, con la juventud de María Pozo, y entonces le preguntábamos, pues, ¿pero cuánto viven entonces los tiburones? Y llegó a decir eso, pues que había especies que vivían hasta 400 años.
Creo que más que un elefante.
Pues seguramente sí, no lo sé.
Seguramente, bueno, no nos metamos en jardines que desconocemos. Está muy bien. Pero para mí, me gustaría preguntarte por el significado, y sobre todo para Hidrogea, el hecho de poder mostrar vuestro trabajo en un evento de esta magnitud y con tanta proyección internacional, imagino que también es muy interesante, ¿no?, para la marca y para la empresa.
Yo creo que el agua es una gran desconocida. Tenemos por delante, al final, el ciudadano, serán dos circunstancias que también hemos comentado en nuestras mesas. Al final, el ciudadano abre el grifo del agua, estamos acostumbrados que salga, y estamos acostumbrados a que una vez que abrimos, fregamos nuestros platos o lavamos, o vamos al cuarto de baño, tirar de la cadena y el agua se vaya, pero realmente no sabemos todo el trabajo impresionante que hay detrás. Eso para el ciclo urbano del agua, para nuestras casas, para nuestras industrias, pero es que también comentaban los expertos que no conocemos qué es lo que hay debajo de los océanos. Los océanos, los mares son los grandes desconocidos. No se ha investigado lo suficiente para saber, bueno, sí, conocemos un poco la superficie, pero los océanos son mucho más, ¿no? No conocemos lo que hay debajo. Por lo tanto, dar a conocer todo el trabajo que se hace y lo que cuesta llevar el agua a nuestras casas, que muchas veces no somos conscientes, es importante. Nosotros tenemos ese stand que hemos dicho, donde pues bueno, hemos contado todo lo que se hace. Por ejemplo, tenemos 7.500 kilómetros de tuberías enterrados bajo las ciudades de nuestra región. 7.000 kilómetros, que uno a lo mejor no se puede hacer una idea, son como si pusiéramos las tuberías una al lado de otra y llegáramos de Cartagena a Cuba. Pues todo eso lo tenemos debajo de nuestra región. ¿Cómo gestionamos todo eso para evitar fugas, para evitar roturas, o bien cuando hay una rotura, saber dónde tienes que abrir el suelo de la ciudad? Porque imagínate, no sabes, bueno, estamos viendo que estamos perdiendo mucha agua. Para eso lo tenemos todo monitorizado, sectorizado, y sabemos que nosotros tenemos un indicador importante, y es que por las noches se gasta mucha menos agua. Claro, la población está durmiendo y el consumo baja muchísimo. Si hay alguna zona donde el consumo sigue siendo muy alto, es que tenemos una rotura en esa zona. Pero en la ciudad de Murcia, por ejemplo, en Cartagena o en Alcantarilla, ¿por dónde abres? Pues la ciudad es inmensa, ¿no? Pues al final tenemos todo monitorizado para saber en qué espacio tenemos que meter la máquina, abrir el asfalto
y solucionarlo. Claro. Sí.
Porque el problema no es solamente de tener una rotura que hay que solucionarla, ¿no? El problema es que eso te ocasiona una pérdida de agua muy grande, y en la región de Murcia no podemos perder ni una gota de agua.
No estamos para desperdiciar,
Eso no estamos para desperdiciar. Sí. Bueno, también se puede ver, por ejemplo, en el stand, cómo cogemos todo el agua de Cartagena o de la ciudad de Murcia, la llevamos a una depuradora, y esa depuradora, además de fomentar la biodiversidad con especies autóctonas, quitando las especies invasoras, en Cartagena, por ejemplo, todo ese agua que ya ha pasado por un proceso de depuración, se la damos a los regantes. La economía circular aquí funciona al 100%, y los regantes pueden tener un nuevo riego para sus cosechas, que también sabemos que en Murcia disponer de agua para regar pues es también un bien muy escaso y necesario, con lo cual pues le damos una segunda vida al agua. Bueno, la nuestro stand...
Sí, es que nos quedan 2 minutos, Eva.
Sí, sí.
No, digo que la ciencia es muy importante para el agua, y es lo que queríamos destacar, ¿no? El gesto de abrir un grifo, detrás de ese gesto, imagínense el trabajo que hay. Muchísimo trabajo, muchísimas personas y muchísima investigación. Lo dejamos ahí. Eva Franco, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Acción Social de Hidrogea, gracias.
Muchas gracias a vosotros, gracias también por contribuir a que la gente sepa lo importante que es el agua y el trabajo que lleva. Y nada, a vuestra disposición siempre. Un placer.
Un abrazo, adiós.
Solían decir que un espejo roto traía 7 años de mala suerte porque significaba que tu alma se había roto. Pero la verdadera razón tras esta superstición era que los espejos eran muy caros por entonces y así atemorizaban a los criados para que los manejasen con cuidado. Estáis oyendo Voz de Noche, un programa hecho por mí y por vosotros donde puede pasar de todo o nada. Por favor, llamadme.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
El teléfono de las flores, 968-21-2090. Fernando Hijo. También en nuestra tienda online, fhfloristeria.com.
Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
Rebajísimas en Rapimueble. Nunca viste nada igual. Apilable de salón, 219 euros. Confortable Cheslong, 389 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Más de uno, Región de Murcia. Julián Vigara.
En Tahití en la bizcocha, un café de marinero, y en el café hay una niña, cojo delirio moreno, cojo delirio moreno.
Rafael García Mira y Rafael Fresneda son los autores del libro Vista Bella, Ciudad Jardín, una obra que nos invita a recorrer uno de los barrios más emblemáticos y con más alma de Murcia. Pues es un libro muy interesante que recomendamos, especialmente para estas personas que tienen la suerte de vivir en este barrio. Está cargado de documentos históricos, de fotografías, de testimonios. Es un libro que traza un retrato íntimo y profundo de este barrio, Vista Bella, un barrio nacido como Ciudad Jardín y que ha sabido mantener su esencia, yo creo, ¿no?, a lo largo de las décadas. Vamos a hablar con uno de los autores de esta historia, de este barrio que ha ido transformándose y que sigue siendo, como yo decía, un rincón muy, muy especial en nuestro municipio. Rafael Fresneda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que es muy interesante hablar de la historia de la ciudad y de uno de los barrios más típicos, más castizos que tenemos los murcianos, uno de los barrios más recoletos, más bonitos. ¿Qué os motivó a escribir el libro sobre Vista Bella? ¿Cómo surge ese proyecto? No sé si habéis vivido allí.
Sí, eso es. Eso fue lo más importante en nuestra determinación de hacer un estudio sobre Vista Bella. Habíamos pasado nuestra infancia y juventud en este barrio emblemático, como decías, y eso marca mucho la vida, porque los que vivieron allí en este barrio fueron matrimonios jóvenes. Es un barrio que surge, que se construye entre los años 45 y 60, de manera que muchos de los que hemos vivido allí no nacimos allí, pero sí vivimos. Y era un barrio que se construye en la zona de ampliación del casco urbano de Murcia, la zona este. Cuando se construye estaba un poco separado del casco urbano hasta el punto que los que vivíamos allí, que teníamos todos los servicios a nuestro alcance, y sobre todo para los más pequeños, para los niños, teníamos nuestra zona de juegos, que era la Plaza de los Patos, que no pasaban coches y que era nuestro lugar de encuentro y de juegos en la calle, ¿no? Teníamos el colegio, teníamos la iglesia y teníamos los comercios, todo lo necesario para no salir de allí, hasta el punto que decíamos, vamos a Murcia, para indicar que nos dirigíamos al casco urbano, ¿no?, al centro. Y eso era como una convivencia muy estrecha durante los años de estudio en el colegio, de juegos en la calle, de compartir muchas cosas. Y eso nos impulsó a que, a pesar de que ya habían algunos otros estudios hechos sobre Vistabella, pues hacer un estudio nuevo a partir de los que ya existían, una tesis doctoral estupenda de una arquitecta que vive ahora allí en Vistabella, sobre su barrio, que desgraciadamente no ha visto la luz en una publicación en papel, ¿no?, pero que sí electrónica. Y otro estudio del catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, hoy ya jubilado, Germán Ramallo, que hizo un artículo muy muy bonito también sobre Vistabella. También vivió allí Germán Ramallo, ¿no? De manera que todos los que hemos vivido allí nos hemos sentido atraídos por hacer algún estudio sobre nuestro barrio. Y faltaba este publicado ya para que todos pudieran ver los planos originales de la barriada, aquella iglesia que se diseñó de una manera y se construyó sensiblemente distinta, no muy diferente, pero sí algo distinta. Aparece en la publicación el plano y la fotografía real, que se puede contrastar. Y bueno, ha sido un estudio que nos ha llevado a cabo durante 4 años y estamos muy satisfechos porque la repercusión ha sido muy grande y verdaderamente nos ha sobrecogido el interés multitudinario.
Es muy interesante, eso significa que nos gusta saber de la Murcia del pasado, nos interesa. Y me gustaría destacar también...
Yo dije, si me permite, sí. Si yo dije en la presentación, si me permite, es que Murcia cumple este año 1.200 años de historia, que ya son muchos, ¿no? Pero nuestro barrio hace 70 años, exactamente, es otra cifra redonda, cumple hace 70 años, ya podía ser considerado un barrio ya de Murcia, ¿no? Es un barrio que con tres características fundamentales. Primero, que es un barrio de promoción municipal. Es el único barrio de promoción que el ayuntamiento ha tenido bajo su propia responsabilidad y promoción. Eso ha significado que ha cuidado mucho lo que es la arquitectura. Los propios arquitectos municipales diseñaron la barriada con mucho cuidado, ¿no?
Uh-huh. Otra de las características fundamentales de José León y de Daniel Carbonell, ¿no?, que fueron
José Luis de León y Daniel Carbonell.
Eran arquitectos municipales, sí. Entonces.
Eran arquitectos municipales. José Luis de León primero diseñó la barriada solo con casas unifamiliares, las popularmente conocidas como casas bajas. Iban a ser en un principio 197 casas bajas, casas unifamiliares, la que iba a constituir la barriada, hasta que el ayuntamiento se dio cuenta que en esa misma superficie de terreno podía construir en altura y multiplicar el número de viviendas que hacía mucha falta. Porque la Murcia de entonces era una Murcia de casas también envejecidas, que no había construido casas públicas de promoción municipal durante muchísimos años, y hacía falta mucha vivienda. De manera que el ayuntamiento de la posguerra se dio cuenta, a pesar de que Murcia no había sido castigada con bombardeos y tal, que había que tirar muchas casas que estaban ya efectivamente muy envejecidas, no tenían valor patrimonial, aunque eso fue también, con esa política hubo también edificios que fueron víctimas de esa política, ¿no? Pero es verdad que era una población de casas, necesariamente había que hacer muchas viviendas, había necesidad de viviendas, y Vistabella se construyó la mitad de en el espacio son casas bajas y la otra mitad son casas de bloques en altura.
Todo girando alrededor de la Plaza de los Platos, ¿no?, como eje central.
Sí, esa Plaza de los Patos es una especie de plaza pública, de la plaza municipal. Estaba constituida originalmente...
Como centro neurálgico, pensada, ¿no? Como el centro de lo que es el barrio.
Eso es, como en los municipios aparece la iglesia, el ayuntamiento...
Eso es.
Y la plaza mayor, ¿no?
Era como un pueblito.
Una plaza mayor.
Sigue siéndolo.
Exactamente. La plaza estaba constituida, la iglesia estaba adelantada respecto a la iglesia actual, de manera que cerraba la plaza. Y enfrente tenía unas dependencias municipales que definitivamente dejaron paso a un bloque de viviendas que era absolutamente necesario. Pero ahí iba a ir unos servicios municipales de beneficencia, bueno, un lugar donde se ponían las vacunas, donde se hacían pequeñas cirugías y tal, una casa de socorro, por así decirlo, ¿no? Luego iba a ir también un parque de bomberos, unas dependencias de administrativas municipales, y ese edificio donde iba a ir todo eso todavía hoy se distingue porque lleva una especie de cresta que lo hace como el identificativo de un edificio público. Uh-huh. Es hoy de viviendas, pero iba a ser una plaza cerrada. Después el arquitecto Carbonell rediseñó esa plaza dejando una especie de bulevar que corre hacia desde el estanque de los Patos hacia la propia iglesia. Hay un bulevar ahora allí, un poco más abierta y tal, pero en definitiva es un diseño de ambos arquitectos municipales, sí.
Bueno, interesante libro, interesante propuesta y paseo por el pasado. Un barrio que, bueno, como todo ha cambiado, que ha sabido además... bueno, desde vuestro punto de vista, ¿qué tal ha sabido adaptarse, ¿no? y a unirse al resto de Murcia con el crecimiento? ¿Cómo lo ha afrontado? ¿Y qué tal ha sobrevivido?
Nosotros creemos que muy bien, porque lo que podemos decir es que Vistabella ha envejecido bien. Y ha envejecido bien porque la obra arquitectónica es de calidad, y en segundo lugar porque la jardinería, que era una de las características propias también de ese barrio, ha permanecido durante mucho tiempo inalterada. Y ahora que está un poco, digamos que precisada de mayores reformas y tal, aún conserva...
Todo se ha dicho muchos, de paso, ¿verdad?
Todo se ha dicho de paso, sí.
Sí.
Bueno, yo creo que los que vivimos la etapa esplendorosa de Vistabella, que fueron los años 60, 70, echamos de menos que el cuidado aquel tan minucioso de las jardinerías. Bueno, para la jardinería, por ejemplo, se trajo a un jardinero de Madrid, que estaba al frente del Parque de Retiro, una figura destacada del mundo de la jardinería que vino, diseñó los jardines, y los arquitectos municipales, el arquitecto Carbonell, me consta que le hizo caso y diseñaron unos jardines preciosos. Hoy todavía conservan muchos de los árboles, del arbolado, que se puso en los años 50, 40, 50, uh-huh, y que son árboles traídos, muchos de ellos, de fuera. Hay, por ejemplo, un ginkgo biloba, esos árboles japoneses que son característicos de allí. Hay los dos únicos árboles que hay en Murcia. Uno junto a la iglesia de San Bartolomé, no recuerdo exactamente si es un obúe o algo así, no recuerdo el nombre, pero junto a la iglesia de San Bartolomé hay un árbol que se repite en Vistabella y no hay otro en toda la ciudad de Murcia. Así que los jardines también.
Rafael, quiero preguntarte porque era efectivamente un barrio obrero, ¿no? Un barrio modesto. ¿Quién vivía allí? ¿Cuál era el perfil, ¿no?, del habitante?
Bueno, yo creo que era un barrio de clase media, de clase modesta, media pero modesta, pero de aquella clase media modesta que supo con el sueldo del padre alimentar, y sin trabajar la madre, alimentar a una familia numerosa, que era la mayor parte de ellos, una prole de 5 sería la media aproximadamente de niños que había allí en ese momento, sí. En los años 50, 60 y 70, y comprarse un pequeño utilitario, un 600 y un televisor en color, es lo que decimos, ¿no?, más o menos en el libro. Es decir, que era una clase modesta, pero el ayuntamiento, como era el propietario, por así decirlo, el promotor de aquellas viviendas, quiso tener de modelo el barrio y cuidar también, además de que había cuidado la jardinería y la arquitectura, cuidar también el vecindario. Entonces eligió muy bien quién entraba allí a formar parte de aquel barrio. Y entraron funcionarios del ayuntamiento, de otras instituciones estatales radicadas en Murcia, del gobierno civil, del Instituto Nacional de Previsión. Es decir, fueron funcionarios, no de la escala administrativa alta, ¿eh? Yeah. Fueron funcionarios modestos, administrativos, auxiliares administrativos, sí. Tal, ¿no? Era un barrio social y, por lo tanto, eso se cuidó.
Se la conocía como Ciudad Jardín, efectivamente, porque estaba rodeado de jardines. Y después, el nombre era Vistabella, siempre ha sido Vistabella, se la conocía como Ciudad Jardín, porque ahora es Vistabella.
Sí, el nombre de Vistabella siempre lo tuvo. Siempre. Al principio parecía que sí, siempre lo tuvo. Lo que pasa que había allí unas casas enfrente de lo que hoy es el Hospital Reina Sofía. Había una hilera de casas junto al río que se llamaban casas de Vistabella. Posiblemente porque la vista que tenían de allí al frente, que hoy está el polígono Infante Don Juan Manuel, pero entonces era huerta, era una vista hermosa, era una vista bella. Y ese paraje de esas casitas en hilera, que había 10 o 12, se llamó Vistabella. Ajá. Eran unas casitas muy modestas y que se convirtieron al final en una especie de asilo y al final entraron muchos indigentes y tal, y hubo que tirarlas cuando allí se construyó el hospital. Pero ese paraje se siguió llamando Vistabella y por extensión Vistabella fue también la barriada. Al principio, sin una clara morfología en la palabra, porque se llamaba Vista-Bella, o de algunas otras formas, pero con el nombre de Vistabella aparece siempre de una u otra manera, ¿no?
Bueno, pues los que puedan acceder al libro, que imagino que estará en cualquier librería, intuyo, ¿no? Vistabella, no, Ciudad Jardín, ¿no?
Sí, y la Ciudad Jardín, que me preguntabas antes, si te parece, terminamos con esto. Es un movimiento arquitectónico que surge a caballo entre finales del 19 y principios del 20, ¿no? Y es porque es un lugar idílico donde los habitantes se reúnen en torno a huertas, a jardines y tal, ¿no? Vistabella estaba rodeada de huertas y además estaba llena de jardines. Esa manera idílica de vivir, y con el comercio dentro y tal, que parece que tiene todo a su servicio, esa es la manera de llamar Ciudad Jardín, ¿no? Y fue la prensa murciana de la época la que empezó a denominarla así, Ciudad Jardín, bueno, por esa manera de tener tanta jardinería.
Era un barrio de cuento, por lo que ha contado. Era un barrio idílico, un barrio de cuento que hemos querido recordar, que no ha cambiado mucho, salvo en algunas cosillas, como ha explicado Rafael Fresneda, autor, junto con Rafael García Mira, de ese libro Vistabella, Ciudad Jardín. Muchísimas gracias y enhorabuena.
A ustedes por su interés, muchísimas gracias, de verdad.
Hemos querido poner una canción de los años 40. Esto sonaba por la radio en Murcia cuando se construyó el barrio.
¿Pero qué pasa, que llevas media hora con la radio puesta?
¡Calla, coño, y escucha!
La siguiente canción se la quiere dedicar Mariano a su hijo Emilio con estas palabras. ¿Quién te va a querer más que tu padre, ignorante de la vida?
Toma, puntazo paterno, filial.
Sí, muchas gracias, muy bonito.
La radio en estado puro, en Más de Uno, Región de Murcia.
Hoy toca concierto, mañana expo y pasado carrera popular.
¿Pero cómo te enteras de todo?
Con el móvil.
Descarga la nueva app Tu Murcia y lleva contigo todos los planes. Además, podrás hacer cualquier trámite, avisar de incidencias, comprobar tráfico, los niveles de polen y mucho más.
Tu Murcia, tu ayuntamiento.
Electrónico.
De Murcia.
Este verano, haz lo tuyo. Tader te espera con planes para todos. Espectáculos, ocio, diversión, cine y sabores únicos. Vive un verano inolvidable en Tader. Vive el Summer Tader.
El programa de Onda Cero Más de Uno Murcia lidera el mediodía en la ciudad. Según la segunda oleada del EGM, Más de Uno Murcia se consolida como el espacio más escuchado en su franja de 12:20 a 14 horas en la ciudad de Murcia, llegando a triplicar la audiencia de otras emisoras generalistas. Con un estilo cercano, dinámico y comprometido con la actualidad local y regional, Más de Uno Murcia se convierte en la auténtica voz del mediodía murciano. Escúchalo de lunes a viernes con Julián Vigara. Onda Cero Región de Murcia. Tu radio.
Retrato de la protagonista lleva libros, versos, una voz que rompió muros, que abrió caminos. Desde Cartagena al sillón K de la Real Academia Española, hablamos de Carmen Conde, poeta, narradora, maestra y pionero. ¿Qué tal? Y lo hacemos además con nuestra colaboradora. ¿Cómo estás? Susana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Julián.
Susana, pues... Martínez Rodríguez.
Efecto.
¿Cómo va todo?
Va todo muy bien.
Bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hemos hecho este programa o estos espacios que estamos emitiendo durante el verano como piloto, pero nos está encantando, Susana.
Muchas gracias,
el proyecto.
Julián.
Está muy, muy trabajado, muy, y es interesante, ¿no?, conocer la vida y la biografía de determinados personajes de la región, porque
la
hay muchos,
región,
¿verdad?
Efectivamente, hay muchos, sí.
Hay muchísimos. Bueno, empezamos por Carmen Conde, que me decías que fue una académica, ¿no?, de la RAE.
Pues sí, hoy nos acercamos a una mujer que nació en 1907 en Cartagena, que atravesó guerras, censuras, silencios, pero nunca dejó de escribir. Carmen Conde, como has dicho, Julián, fue la primera académica de número de la Real Academia Española, una voz imprescindible y una figura que hizo de la poesía un acto de resistencia y de libertad.
¿Y en qué época nos tenemos que situar? Susana.
Pues vivió casi todo el siglo XX, desde 1907, como he dicho, hasta 1996, desde Alfonso XIII hasta la democracia e incorporación de España a la entonces Comunidad Económica Europea. En estos años, Carmen Conde supo ser siempre actual y valiente, pese a todos los obstáculos que, como veremos, fue encontrando. Carmen Conde se suele considerar parte de la generación del 27, pero no de este canon más conocido, masculino, con Lorca, con Alberti, sino con el grupo de mujeres vinculadas a la generación, pero que se van a llamar las sin sombrero.
Bueno, las sin sombrero. De eso vamos a hablar, si te parece, en un ratito. Pero empecemos por el principio, por el germen. ¿Cómo era esa niña de Cartagena?
Pues esta niña de Cartagena vive algo muy distinto para las niñas de su época. Siendo muy pequeña, su vida va a dar un giro. La familia se va a trasladar a Melilla alrededor de 1915, cuando ella tenía, pues no sé, 7 años, y permanece allí hasta 1920. El motivo fue una grave situación económica familiar, quiebra el negocio del padre, y esto les obliga a cambiar de ciudad buscando mejores oportunidades. Allí en Melilla, Julián vive una infancia marcada por la diversidad cultural y también por la lectura. Fue su maestra, que se llamaba Miss Mini, la que la animó a leer ya de pequeñita, imagínate, El Quijote. Esta etapa quedó recogida en sus memorias, empezando la vida, y fue, digamos, el despertar de una vocación literaria.
O sea, así que desde una niña, ¿no?, la literatura era su refugio.
Exacto. Cuando regresa a Cartagena en 1920, ya un adolescente, tiene una sensibilidad muy a flor de piel, con un mundo interior que más tarde se reflejará en sus primeros escritos.
Y tras esa infancia intensa, ¿qué vino después, Susana?
La universidad. Estudia magisterio, primero en la Escuela Normal de Maestras de aquí de Murcia, donde empezará en 1923. Más tarde completará sus estudios en la Escuela Normal de Albacete, en Valencia, va a conocer a Antonio Oliver Belmas y ese encuentro va a ser decisivo. Oliver la animó a sus primeros pasos literarios. Qué importante es encontrar acompañamientos adecuados que nos animen, Julián. En 1929 va a publicar Brocal, su primer libro, y a partir de ahí empieza a relacionarse con los círculos literarios de la época.
Y aquí es donde entra efectivamente en la generación del 27, ¿no?
Sí, pero con un matiz muy importante. Ella forma parte de las que hemos dicho sin sombrero, es decir, un grupo de mujeres creadoras que van a compartir escenario con Lorca, poesía con Alberti, con Cernuda, pero a las que la historia no ha tratado muy bien. El nombre precisamente de las sin sombrero viene de un gesto de rebeldía. Se atrevieron a quitarse el sombrero en la Puerta del Sol, desafiando las normas sociales de la época porque las mujeres de entonces, las señoritas, debían de llevar sombrero.
Y entonces, ¿en dónde concibe uno de sus proyectos más importantes para Cartagena? ¿Verdad?
Pues sí, fíjate qué importante es quitarse el sombrero a veces para pensar bien. En años más tarde, entre 1931 y 1932, Carmen Conde y Antonio Oliver, nuevamente, van a poner en marcha un proyecto extraordinario: la primera universidad popular de Cartagena. Su propósito, Julián, era muy claro: llevar la cultura y la educación a los trabajadores y a los sectores populares mediante clases gratuitas, conferencias y actividades artísticas. El impulso va a contar con el apoyo del ayuntamiento y también de donantes privados, como una persona relevante del momento, como era el doctor Luis Calandre. Se van a crear las primeras bibliotecas infantiles, fíjate, las primeras de España.
Ajá.
Se va a proyectar cine educativo, se organizan conferencias, hasta conciertos. Y los conciertos eran porque alguien les donó un gramófono. Se lo donó el Patronato de Misiones Pedagógicas. La Universidad Popular fue un espacio de revolución cultural, de efervescencia. Acogió a intelectuales como Miguel Hernández, Margarita Nelken, Ramón Sigé o María de Maeztu. Todos ellos ofrecían recitales, conferencias, debates.
Un hervidero cultural, ¿verdad? Además, esto sucedía en plena República.
Sí, sí, en plena República. Y de hecho se va a convertir en la seña de identidad de la Cartagena republicana. Llega la Guerra Civil, lo trunca todo. Y años más tarde, ya en los 80, se va a refundar de nuevo para retomar este legado.
Pero enseguida llega, como tú decías, esa Guerra Civil.
Sí, Julián, la guerra,
después
la guerra.
De la República.
Exacto, que lo
cambia
todo.
La terrible guerra, efectivamente.
Efectivamente. Pues en esta guerra Antonio Oliver se une al ejército republicano y Carmen tiene que renunciar a una beca para estudiar en Francia y en Bélgica. Se va a quedar en España, estudiará en la Universidad de Valencia y sigue escribiendo. También imparte clases en Murcia a niñas y a señoras adultas. Incluso va a colaborar con la Casa de la Mujer de la Agrupación de Mujeres Antifascistas.
¿Y cómo se sobrevive como escritora precisamente en la dura es la guerra, pero cómo se sobrevive a la posguerra, ¿no? Y a esa posguerra franquista?
Pues ella, con mucha astucia, va a utilizar seudónimos: Magdalena Noguera, Florentina del Mar. Publicará poesía, teatro infantil, ensayos. Hay que sobrevivir. Durante los años 40 se va a instalar en Madrid junto a Amanda Junquera, una escritora, y allí escribe algunos de los libros más intensos: Ansia de la gracia, Mujer sin Edén, Mientras los hombres mueren. Son obras que van a estar marcadas por la angustia y también por un erotismo velado que refleja también sus pasiones más personales.
¿Y a qué se debe precisamente, Susana, ese cambio en su obra? Porque la poesía amorosa, en este caso de Carmen Conde, que es el retrato de hoy, pues no se comprendería sin Amanda Junquera.
No, tienes toda la razón, Julián. Amanda Junquera fue el gran amor de su vida y su principal motor poético desde los años 30. A ella le va a dedicar versos y manuscritos. En esas dedicatorias late una pasión intensa y duradera, pero que también va cambiando. Desde una admiración inicial a una complicidad absoluta que va a reflejar una vida, una vivencia compartida. Su relación no es que fuera un secreto, pero tampoco se proclamaba. Eran otros tiempos, Julián.
Nada que ver, claro.
Nada que ver.
Y pese a todo, Carmen Conde logró ser reconocida en vida. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque
muy
a veces
importante.
Los reconocimientos llegan ya cuando uno no está,
sí,
entre nosotros. Pero aquí, afortunadamente, eso no sucede.
Fortuna aquí la va a acompañar. Gana premios importantes: el Premio Nacional de Poesía en 1967, perdona, con obra poética; el Premio Ateneo de la Ciudad de Sevilla, 1980, y el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en el 87. Pero sobre todo, Julián, sobre todo, hace historia. En 1878 va a ser la primera mujer elegida académica de número de la Real Academia Española. Rompe un techo de cristal de 3 siglos, Julián.
Es Esa silloncada en la RAE fue en realidad una conquista enorme.
Lo fue. Mira, pensemos lo siguiente, Julián. Durante casi 3 siglos, la Real Academia Española fue un club exclusivamente masculino.
Claro.
Hasta 78,
Como muchos otros.
Hasta la que en 78 Carmen Conde, con derecho propio, rompe la barrera académica de número. Fue elegida, importante, para ocupar el sillón K, vacante tras la muerte de Miguel Miura. Su elección fue un símbolo, una mujer entrando por primera vez por derecho propio en la institución que dicta las normas de la lengua.
Así que no fue solo un reconocimiento personal. Esto fue mucho más allá, ¿no? Fue un gesto histórico, se podría decir.
Exacto. Épico, que dirían la gente joven de hoy. Carmen Conde convirtió aquel sillón en mucho más que una letra. Lo transforma en un lugar de memoria y de conquista. Y cuando ella murió, en 1996, fue otra gran escritora, Ana María Matute, quien lo heredó en 1998. Este relevo lo que hace es cerrar un círculo, Julián. La primera mujer abre la puerta y otra gran voz femenina seguirá ocupando durante años este espacio. Fue la grieta definitiva que rompe el muro.
Vamos a rematar nuestro retrato dedicado a la escritora Carmen Conde, porque ¿qué ocurre durante sus últimos años, Susana?
Pues el tiempo pasa. En el 94, consciente ya de su edad, dona su legado a Cartagena, sus manuscritos, su biblioteca, sus cartas con Miguel Hernández, con Vicente Alexander, con Rubén Darío. Al año siguiente se va a crear el patronato Carmen Conde y Antonio Oliver. Carmen va a fallecer en 1996, víctima del Alzheimer, pero con su legado intacto.
Pues Carmen Conde fue poeta, maestra, ensayista, dramaturga, pero sobre todo una mujer que abrió puertas a otras. Nos quedan 30 segundos.
Sí, Julián, fue la muchacha de Cartagena que convierte la poesía en refugio durante la guerra, en trinchera en la posguerra. Una mujer que hizo de la literatura un espacio de libertad.
Gracias, Susana, por este retrato y hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Julián, y hasta la próxima entrega donde seguiremos mirando al pasado para entender mejor el presente.
Te esperamos el próximo lunes. ¿Puedes estar con nosotros o no?
Ahí. Vamos a verlo. La agenda manda.
Ahora lo vemos, que llega la información regional con Ángel Alonso. Volveremos mañana a partir de las 12:20. Esto es Más de Uno. Sigue Más de Uno en la región de Murcia, pero como decíamos, ahora con la información regional. Con las noticias, Ángel, que nos va a dar el parte ahora mismo. Hasta mañana.